quedo atrapado en mi silencio que lo calle con palabras que construyen.
Muy buenos días, Bolorino, ¿cómo andamos?
Buenos días, don Diego.
Oye, hoy tenía que hablar contigo porque tú me tienes que contar lo que ha pasado de verdad este fin de semana, que ha sido terrorífico. El sábado a las 4 de la tarde me fastidiabas la siesta con el informe Bolorino que me hacías llegar. Que digo, no puedo creer esto, no puedo. Y si no, no solamente era verdad, sino que es que fuiste el primero, con diferencia, con imágenes gráficas de esos helicópteros trabajando en el muelle del Puerto La Cruz, con la información completamente veraz de lo que me contabas a las 4, que ya a última hora de la tarde pues se hacía público en otros medios, pero informe Bolorino ahí el primero. Fastidiándome la siesta del sábado, que lo sepas.
Ya veníamos hablándolo hace semanas de lo que sí, estaba señor. Ocurriendo en el mar, ¿cierto o no?
Cierto, cierto. Además, llevas alarmando de que son muchas las personas que fallecen en nuestras costas de manera constante, todas las semanas, ¿no? Y que hay una dejadez en este tema de la protección de nuestra costa.
En Gente Radio veníamos ya semanas hablando de lo que estaba ocurriendo en el mar, de las tragedias, de que ya se superaban incluso los accidentes de tráfico, de que se comenzaba a convertir en una problemática. Aquí queda claro una cosa, y es que no es la política, no es que estén fallando la política, ni son las personas, porque en prácticamente un intervalo de 2 horas aparece gente muerta en La Guancha, aparece gente muerta en San Isidro, aparece gente muerta en el Puerto de La Cruz, y por un milagro, más las personas que estaban allí, los testigos, no aparece gente muerta en Santa Cruz, en los Roques de Anaga, que puse las imágenes del operario limpiando la sangre, porque allí también un golpe de mar arrastró a 6 o 7 personas, dejando a 2 o 3 graves, porque se metieron donde no debían. Y ya te había puesto días atrás vídeos de negligencia donde los surferos salvaban la vida a varias personas a la vez, a 7 o a 8 en un solo día. O sea, no hace falta ni ser de ningún país en especial para saber que lo primero que tiene que prevalecer es tu vida, ¿no, Diego? Total. Y la gente se está metiendo hasta donde no debe.
Es que es imposible ponerle valla al mar en una isla como Tenerife. Lo que yo no entiendo es cómo no hay más sentido común en los visitantes turísticos, pero también en los propios autóctonos que viven, conocen perfectamente el riesgo que se está corriendo cuando se acerca uno a esos sitios, que el mar del norte de la isla es el que es.
Vale que no hay que ponerle vallas al mar, pero sí que hay que ponerle límites a la temeridad, ¿vale? Y al final estamos hablando de extranjeros que llegaban por la mañana de un crucero, vienen por la tarde, pero tú ves, si las olas están superando los 4 o 5 metros, están rompiendo contra los muros de contención con una virulencia mortal, lo que menos puedes hacer es subirte al muro a caminar por allí, porque por mucho que te prohíban, realmente allí, como tú bien dices, no pone prohibido el acceso. Precaución, peligro bañarse, se desaconseja caminar, tal. Es que lo que está puesto es lo que tiene que estar. Es que eso es como dice, no, es que no me dijeron que el precipicio era tan alto, y asomarte en la montaña a un borde abrupto, Diego. O sea, esta gente ha fallecido por su propia temeridad, punto, y se acabó. Aquí no tiene la culpa nadie sino ellos. Mucha gente diciendo, no, es que pongan en los hoteles un papel donde pongan las alertas. ¿Qué alerta? ¿Qué alerta? O sea, si yo veo que el mar está peligroso, no me acerco. Nadie me tiene que alertar de nada, ni poner un documento. Aparte, que las prealertas no se avisan. Aquí estamos entrando en una dinámica que no sé si te has llegado a plantear. Por normativa, está prohibido avisar, entre otras cosas, de los simulacros. ¿Esto no sabía, Diego?
No sabía, porque al simulacro de incidente vulcanológico de Garachico no se le pudo dar más publicidad previa. Sí, ahí se avisó.
Uno de los motivos por los que los simulacros están prohibidos avisarlos previamente es porque no deja de ser un lugar donde van los recursos legales, institucionales, la Guardia Civil, policías, policías locales, etcétera, etcétera. Entonces, al tú avisar de un simulacro, también le estás diciendo a los malos, a los cacos, a los ladrones, a los narcos, que la gran mayoría de los recursos van a estar allí. Les da tiempo a planificarse, pues, por ejemplo, para meter una narcolancha o perpetrar delitos por otro lado, Diego.
Está claro.
Ese es uno de los motivos por el que un simulacro no se avisa, lo dice la normativa. Los simulacros no... Tú no ves de repente que te dicen, estoy viendo una columna de humo por el aeropuerto, y son los bomberos del aeropuerto haciendo un simulacro. Entonces tienes que coger por sorpresa a la gente para prevenir el tiempo de reacción, como mucho lo saben los pilotos que van a divisar la columna de humo, para que no se alerten, ¿sabes?
No, la verdad es que tiene sentido que esos simulacros sean para probar y ensayar, y si lo saben, pues a lo mejor el ensayo y la prueba pues no es tan eficiente, ¿no?
Efectivamente, lo van a saber los intervinientes, pero por ese motivo, entre otras cosas, no se avisan de los simulacros, porque es así, porque tienen que ajustarse a la mayoría de a lo más cercano a la realidad, ¿no? Más fallecidos en la carretera, más accidentes, más vehículos ardiendo. Esto comienza a ser una constante. Es verdad que esto siempre ha ocurrido, y como antes nadie lo contaba, pues parece más llamativo, pero a más volumen de coches, más incendios; a más volumen de coches en la carretera, más accidentes; a más volumen de gente en el mar, más cruceros, más fallecidos. Es verdad que todo esto, lejos de lo que pueda parecer, pues es normal. Y luego, pues, la chiquilla dando puñaladas en tiza, a más de juventud, pues más delincuencia juvenil; a más problemas mentales, más niños que pretenden suicidarse. Al final todo esto es que se redunda en que esta es la sociedad actual, Diego. Esto no son locuras, porque tú dices, no, es que locura. Sí, pero es que se intentaron matar dos chiquillos el mismo día, la misma tarde. La niña de 14 y el niño de 13 desde el puente en Santa Cruz.
Aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Una niña en el sur de Tenerife, en la TF1, con 14 años, que se lanzó a la 1 de la tarde, y ese mismo día, a las 5 y algo, se lanzó un niño de 13 años saliendo del Colegio de La Salle, alumno del Colegio de La Salle, se lanzó y al caer encima de un árbol, pues quedó en coma. Creo que no ha fallecido, y que desgraciadamente tenía muchas papeletas para hacerlo. En el año 2022 se tiró un chaval desde su casa, obviamente los padres ahí no pudieron hacer nada, y también era alumno de La Salle. Claro, yo te puedo preguntar, ¿están fallando los protocolos anti-bullying o el motivo que sea social en el Colegio de La Salle? Pues no lo sé, pero claro, al final es una decisión personal esto que está ocurriendo. Se habló a tiempo, se comentó a tiempo qué tipo de responsabilidad tiene el colegio. A veces cuando dices que esto tiene que tratarse desde casa, que la culpa la tienen los padres, hay mucho lloroncito o mosqueadito moral, que eso no, que cómo voy a decir eso. Hoy en día los padres te llevan al chiquillo al colegio a las 8 de la mañana y lo van a recoger a lo máximo que lo pueden dejar, que son las 5 de la tarde. A mí me gustaba que mi padre me recogiera a las 2, mi madre, comer juntos al mediodía, y que cuando yo me daba un berrinche o pasaba algo, ellos hablaran conmigo, no me dieran un móvil para que desconectara, de que ellos pudieran seguir haciendo sus cosas. Si mi padre tenía que hacer algo, yo me jodía e iba con él, pero él también se jodía y no se podía evadir de mí, me llevaba conmigo y me decía, ahí quietito hasta que yo termine. ¿Sí o no, Diego?
Totalmente. No, sí, pues sí, que han cambiado mucho, ahora, la sociedad ha cambiado mucho.
Pues efectivamente, pues como la sociedad ha cambiado, lejos de aislar a tu hijo y no hablar sus problemas y evadirlo con terceras opciones como videojuegos, vete a donde quieras, para con quien quieras, haz lo que quieras, y para que no te den los ataquitos de niño mongolo, pues esto es lo que está pasando. Y esta es la respuesta que nos está dando la sociedad, que supongo que estarás de acuerdo conmigo.
De momento sí, lo que sí te digo una cosa, es decir, revertir todo este tema va a ser complicado, porque el día a día no supera y la conciliación familiar, por muchos horarios que alguna ministra del gobierno actual quiera cambiar y por muchas normas que haya para la conciliación familiar de los funcionarios públicos, la sociedad te exige que tanto el padre como la madre o los progenitores, sean del sexo que sean, tengan que meter dos sueldos a casa y trabajar horas extraordinarias y tener dos trabajos para mantener el nivel de vida que nos hemos autoexigido y ese nivel de gasto desmesurado. En la época de nuestros padres, Bolo, no había tantas obligaciones para gastar tanto dinero y con un sueldo se podía mantener una unidad familiar y con la madre que buscaba la manera de hacer la economía lo más reducida posible y aportaba tantas cosas que aportaba e incluso traía algún dinerillo del exterior, en mi caso. La sociedad ha cambiado mucho.
Yo no recuerdo, decirlo así, pues parece que es totalmente cierto, pero yo no recuerdo. Mira, mi padre era policía antes de fallecer, lo fue durante 35 años, murió joven a los 55, por desgracia. Yo no recuerdo un mes, desde que yo tengo uso de razón, policía, te estamos hablando de un exponente importante de la sociedad en cuanto a estabilidad y si ha estado 35 años, pues mi padre ha estado en las vacas flacas y en las vacas gordas, ¿no? Yo no recuerdo un mes en la vida de mi familia donde mis abuelos no hayan contribuido para que nosotros saliéramos adelante mes a mes. Entonces, antes no era tan bollante ni tan distante a lo de ahora. Antes
había menos gastos. Menos gasto había y menos posibilidades de gastar.
Sí, pero aún así la familia necesitaba ayuda.
Sí, los abuelos estaban.
Y mi abuelo le hacía una comprita a mi madre. Y íbamos al mercado, Nuestra Señora de África, a recoger en la tienda del Menegildo la compra extra que te dejaba mi abuelo, el padre de mi madre, que la pagaba y tú ibas a recogerla. Mira, vengo a recogerlo de Vicente, porque yo te estoy hablando de una familia de mi padre y mi madre y nosotros somos cuatro hermanos. Entonces, tú dices, antes habías menos gasto, el dinero, sí, pero también habían ocho hijos, cuatro hijos. La renta per cápita iba mejor y las casas eran más baratas, sí, pero era una cultura de da igual. Lo que tengas que hacer, tu familia sale adelante. Eras taxista, a la vez que policía, arreglabas una lavadora, los llamados cáncamos, ayudabas a pintar al colega y el colega te regalaba un saco de papas, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿era más fácil vivir? No sé, te adaptabas mejor diferente a la vida sin menos pegas, no hacía falta tanta licencia, se veía mucho. Estaba normalizada la moneda en B. No, eso voy yo, le hago allí el apaño en la casa y él me da 5.000 pesetitas, ¿te acuerdas? Entonces estaba todo menos regularizado, los políticos mamaban en menos sueldo, porque antes también, ahora mismo los partidos que están asentados son gracias a esa época, que el alcalde sin ton ni son, les daba un permiso para levantar un muro no sé dónde, un cuarto de apero que ahora es una mansión de 1.000.000 de euros. Así pasó en La Palma. En La Palma mucha gente ha perdido sus viviendas y no ha recuperado el patrimonio porque hace 30 años se dieron licencias ilegales con terrenos que eran casas hoy en día de 2.000.000 de euros y estaba dado de alta como cuarto de apero. Diego.
Eso es así. Vale. Pero bueno, lo importante es que hoy hagamos un llamamiento a los nacionales y los extranjeros que sepan que el mar sigue estando malo y que hay que tener prudencia, que ya con tres fallecidos...
El mar te mata, el mensaje que quiero decir es el mar te mata. Hay uno de los carteles más reales que están en la isla de Tenerife. Tú eres motero, Diego.
Fui, Ya desde que mi hijo, el segundo, que tengo, ya sabes que tengo una colección, empezó a mirar con ojos de cariño a la moto, la quité y ya no he vuelto a tener una moto.
Vale, vale, pues cuando tú estás subiendo hacia el Teide y ves un cartel que dice, y puedes a lo mejor que vayas rápido, creyéndote que tal, te hace... Que lo tienen que actualizar el cabildo. 5 muertos en lo que va de año, hace tu ño. No quiero ser el sexto. Entonces, hay que ser claro. Sí, el mar te mata. Peligro de muerte. No, precaución, zona. No, peligro de muerte. Así de claro, piénsatelo. En lo que va de año han muerto 8 personas en este lugar por las imprudencias de acercarse a la orilla. Hay que ponerlo, hay que... En el charco del viento, en la isla Cangrejo en el sur, en el norte, en la Guancha. Aquí han muerto ya 5 personas. No quiere ser uno de ellos. Así hay que ser claro. Es así, Diego.
Pues sí, don Bolorino. ¿Qué le vamos a hacer? Que
buenos días.
Hay que ser claro. Entonces, el miércoles te tenemos otra vez en antena. Cuídese mucho.
Muchísimas gracias.
Silencio que lo calle. Con palabras que construyen y verdades que conmueven.